Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Carrusel Canalla. Con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Está por aquí Pedro Fullana. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hablamos ahora del colíder de la liga, pero nos gusta mucho en el Canalla colarnos en fiestas. Y hasta ahora está celebrando el Celtic de Glasgow, que le ha ganado al Rangers la Copa de la Liga en Escocia, con un español en el equipo. Hola Alex Valle, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hombre.
Hola.
Enhorabuena.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias.
¿Cómo mola eso de ganarle al Rangers en Hampden Park? De 0 bueno, a 10.
Aquí una locura. No hay número. La verdad que cómo se vive aquí es una pasada.
Te está saliendo bien la temporada y me imagino que ganar un título con lo que significa esa rivalidad allí, pues oye, para terminar el 2024 no está nada mal.
Sí, la verdad que tanto yo como creo el equipo en general estamos en muy buena dinámica. Yo estoy muy feliz y la verdad que creo que el equipo es espectacular y nada, sí, la verdad que es un gran premio para acabar el año este.
Antón, ya estoy en el parking sí. De Montjuïc. No sé si sabes que Alex Valle es otro producto del fútbol catalán.
Me lo imaginaba, sí.
Del Barça y del San Gabriel, que es un club histórico de aquí en Cataluña.
Mira cómo
que
sonríe,
tiene...
mira cómo sonríe cuando lo escuches.
¿Verdad que sí? ¿No? ¿Cobra algo el San Gabriel? ¿El Sangra cobra algo por el título de Copa o no?
Hombre, algo habrá que andar, ¿no? No sé. Pero recuerdo de ahí.
Sí, ¿no? Y del San Gabriel han salido Alex Valle, Alejandro Valde, Gerard Martín, Sergi Domínguez, que están en el primer equipo del Barça, o sea que es una cantera. Oye, ¿qué os dan de comer ahí?
No sé, la verdad. Yo solo tengo buenos recuerdos, eso sí. Fue un añito, pero muy feliz.
De hecho, te digo más, Antón, lo explicamos un día en Carrusel, por historias de que no tienen que ver con la radio, pero coincidí hace poco con gente de ahí y tal, y me decían que el bueno es Alex Valle, o el bueno era Alex Valle en el San Gabriel, más que Gerard Martín, más que Sergi Domínguez, que era el señalado, y es el que, curiosamente, pues ahora está fuera del Barça, pero no sé si algún día esperas volver.
Bueno, la verdad que el Barça siempre ha sido mi casa. Esta sería mi onceava, creo, temporada. O onceava. O sea que, obviamente, siempre el Barça es un cariño especial. Luego ya, al final, son circunstancias del fútbol. Y cada uno hace lo que puede. Yo, al final, igualmente, estoy muy agradecido con todo lo que me ha pasado y me está pasando en la vida. O sea que, nada, desde ahora... Sigo el presente, lo disfruto y lo que pase, pues, que tenga que pasar. Sí.
Estás haciendo un buen Erasmus en una buena universidad, la del Celtic de Glasgow, y ya si toca volver algún día al Barça, vendrás preparado y con lo que toque, ¿no?
Sí, aquí ya te digo, yo considero que ya he mejorado y creo que voy a mejorar en varios aspectos. Y ya te digo, disfrutando aparte, o sea que con estas dos cosas yo creo que muy bien.
Pues nada, solamente queríamos darte la enhorabuena. Ah, sí, que una más quieres tú, que te veo con ganas de preguntar.
Una curiosidad solo, ¿no? ¿Cómo es la rivalidad entre el Celtic y el Glasgow Rangers ahora que la has vivido en primera persona?
Ya, hay que ir con cuidado. Porque la gente vive mucho el fútbol, la verdad. Somos muy afortunados. Yo, por lo que llevo, me he cruzado con más gente del Celtic que del Rangers, así que no he tenido ningún altercado ni nada. Y te tratan, vamos, como si fueras un rey, la verdad. Son unos máquinas todos.
Como David Bisbal, unos máquinas.
Un abrazo, Alex. Que vaya todo bien. Buenas noches.
Bueno, nada, buenas noches.
Pues nada,
habla muy bien de él, ¿eh?
Habla, sí, sí, muy bien. Por eso le hemos
muy
llamado.
Bien, hablan de Álex Valle, sí, sí.
Es una locura el partido. Lo ha empezado ganando el Rangers, remontaba el Celtic, se ponía 2-1, lo ha empatado luego otra vez el Rangers. Ha marcado el tercero en el 87 el Celtic y en el 88, un minuto después, marca el 3-3 el Rangers, se van los penaltis y en los penaltis acaba ganando el Celtic.
¿Y del Atleti qué, Fullana?
Bueno, pues del Atleti, 11 victorias consecutivas, 6 de ellas en Liga. Fíjate lo que ha cambiado la película en apenas mes y medio, porque en la jornada número 12, allá por el 3 de noviembre, estaba a 10 puntos del Barça, y mes y medio después, jornada 17, este 15 de diciembre, colíder y además con un partido menos con respecto al FC Barcelona. Tiene los mismos partidos que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene 37 puntos, 38 el Atleti y el Barça. Y hoy un partido donde el Atlético de Madrid ha podido abrir antes el marcador, ha tenido ocasiones en la primera parte, pero ha sido en la segunda otra vez desde el banquillo, tanto el que centraba Molina con ese pase en largo al segundo palo que prácticamente parecía imposible para nadie. Bueno, pues ha aparecido Sorloth, que ha marcado su séptimo gol en lo que llevamos de liga para meter la cabeza y marcar ese gol que ha sido el único del partido y que ha dado esos 3 puntos para el Atlético de Madrid. Y claro, el debate pues está aquí, está en la calle y estaba en el Metropolitano. ¿El Atlético de Madrid es candidato al título de liga, como dicen muchos? Bueno, pues Simeone tira, como siempre, al partido a partido.
Soy reiterativo, aburrido. Son 11, 12, no, ya 13, ¿no? Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá, será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Y si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz.
Dice que no hay luz. Si se sale del partido a partido, no quiere ver más allá, digo, Pablo Simeone, porque le ha ido muy bien en su trayectoria en el Atlético de Madrid. Y un aspecto muy importante, Antón. El Atlético de Madrid es el equipo de las 5 grandes ligas que más goles ha marcado en lo que llevamos de temporada, con jugadores que salen desde el banquillo. 10 goles con el de hoy que ha marcado Alexander Sorloth. Y precisamente Simeone ha hablado de la importancia de los jugadores en el Atlético de Madrid que no son titulares.
Siempre se enfocan en lo que sale a la planilla en la previa al partido de los 11 que van a empezar. Y uno se imagina un partido con diferentes situaciones donde obviamente repartiendo lo que puede llegar a suceder con distintas situaciones que puedan suceder, tener respuestas. Y las respuestas las tenemos. Pero, repito, depende absolutamente del compromiso que tienen los futbolistas, porque esto no es fácil. Es fácil decirlo, es lindo escucharlo, pero esto se representa cuando uno lo ejecuta. Y hoy lo están ejecutando de una manera que es visual. Porque cada vez que le toca entrar, al que le toca entrar, está dando el máximo. Y eso, la verdad, me llena de orgullo desde el lugar que tengo como entrenador.
Bueno, pues claro, digo, Pablo Simeone, que está encantado por el rendimiento del equipo, del titular y de los suplentes.
Talavera, hoy por la radio se notaba que había un ambiente especial en el Metropolitano. Que ya no voy a decir que la ilusión esté desbordada, pero que sí que la gente ya se ve, Tala, eso, pues acercándose a la cabeza, pillando al Barça a las 11 de la noche y con una sensación de mirar cara a cara al Barça el sábado en Barcelona.
Sí, hombre, la gente del Atlético de Madrid está ilusionada porque, ya lo comentabais antes, 11 partidos seguidos ganando, 3 en Champions, 2 en Copa y 6 ya en Liga, pues es evidente que es una racha importante y que la gente se acostumbra a ganar. Y bueno, hoy era un rival, venías del pinchazo de ayer del Real Madrid en Vallecas, podías adelantar al Real Madrid en la clasificación, estar mucho más cerca del Barça a expensas de lo que pase la semana que viene, pues la gente está ilusionada y luego sobre todo que el Atlético de Madrid se le ve ahora una forma de competir, un pozo, incluso con fases hoy quizá menos, ¿no? Porque el rival se ha metido atrás y era muy difícil, ha defendido realmente bien el equipo de Bordalás a pesar de que ha tenido ocasiones de sobra para hacer gol antes el Atlético de Madrid, pero hoy era un partido de roerlo, de poco a poco, de ir madurándolo, pero incluso el equipo está jugando bien al fútbol, ¿no? Con esas alas que le dan mucha alegría hoy Lino o Javi Galán por la izquierda y Llorente y Juliano por la derecha.
Lo de Javi Galán es terrible, ¿eh? De prácticamente olvidado en pretemporada.
8 partidos sin jugar en las 8 primeras jornadas, 8 partidos oficiales que tuvo.
Y de repente, bueno, es que Talavera, es que es alegría verle jugar, es que no es que cumpla. Es que
pero ¿cómo
verle?
Explicáis este cambio? ¿Cómo ha cambiado tanto?
Yo que le ha costado muchísimo adaptarse a un equipo grande como es el Atlético de Madrid. Es que el año pasado yo no he visto a un jugador tan superado que yo creo que si él hubiera podido levantar la mano y pedir el cambio y retirarse, que fue el año pasado en Champions en Celtic Park. Se le hacía muy grande el Atlético de Madrid. Yo creo que él, que venía de jugar habitualmente, pues se metió en un bucle. Además es un tipo, por lo que me dicen, es un gran tipo en el vestuario, pero es tímido, y yo creo que le ha costado mucho adaptarse. Se fue medio año cedido a final de temporada a Real Sociedad, ahí se le volvió a ver otra vez las hechuras del jugador que firmó el Atlético de Madrid a principio de temporada, y en esta pretemporada es verdad que le ha costado entrar. Lo que pasa es que Simeone tiene una cosa, que cuando entra uno y lo hace bien, la meritocracia la pone por delante, y si algo funciona... se lo ha ganado. Azpilicueta empezó jugando mucho, ahora no juega nada. Witsel adelantado. Lenormand tuvo la mala suerte de la lesión, es verdad que todavía no ha vuelto, pero ahora a ver quién quita a Lenglet, que lo está jugando todo y lo está jugando todo a buen nivel. Y a Javi Galán le ha pasado eso. Yo creo que le ha costado mucho adaptarse a un equipo grande. Las exigencias de un equipo grande como es el Atlético de Madrid no es, con todos los respetos, las exigencias o el día a día de otro club. Y yo creo que él, hasta que se ha dado cuenta que podía rendir aquí, pues le ha costado. Normalmente a uno le cuesta unas semanas, unos meses, el Erasmus, cuando da un salto de este nivel, y a él le ha costado año y medio.
No sé, Gallego, si lo del sábado es un, no sé si decirlo, un caramelo envenenado, si el Atleti pierde a Montjuic, ya va a ser otra vez un lo de siempre.
No, tampoco.
Lo de Lamine puede ser determinante.
Tampoco creo que si el Atlético de Madrid no gana en el Camp Nou, todo lo que estamos diciendo.
En el Camp Nou no van a jugar.
Bueno, no creo que, aunque no gane en Montjuic, todo esto se venga abajo, todos los naipes se derrumben, ni mucho menos. Yo creo que el Atlético ha conseguido ese 11, porque estábamos hablando de, sí, los que salen luego del banquillo le dan un rendimiento fantástico, el Cholo los tiene enchufados e incluso ganan partidos, pero al siguiente partido repites el 11. Repites el 11 o puedes meter un cambio al Lino por otro, pero repites el mismo 11. Juegas un partido, los cambios te han ido bien, te han solucionado el partido los que han salido del banquillo en los últimos 10 minutos, pero tú vuelves a repetir el 11. Eso quiere decir que el equipo está en esa dinámica, y ese 11, a costa de repetirlo y de conocerse y de tener mecanismos de memorizados, es lo que yo creo que le ha llevado al Atlético de Madrid a este nivel de juego. Otras veces podías ganar partidos en los últimos minutos y luego ya empezabas a cambiar y cambiabas al lateral o cambiabas el centro del campo o cambiabas los de arriba... Pues, eso despistaba, y el Cholo ha encontrado el camino con este 11.
Yo no sé si igual Tala nos lo puede explicar, pero la sensación que tengo yo desde fuera es que el Atlético está más en paz. Hay un vestuario más tranquilo y más unido que nunca. Que eso es muy importante.
Yo creo que, Santi, hubo un punto de inflexión, que es el partido del Benito Villamarín. Allí el Atlético de Madrid despacha un partido absolutamente lamentable. En todos los sentidos, no compite, apenas sale de su área del centro del campo, pasa, y con mucha más fuerza, más energía, más ímpetu, el Betis se lo lleva por delante. Gana 1-0 y luego al final tiene hasta dos ocasiones al palo Correa, pero es un partido realmente malo. Bueno, pues hubo una charla entre Simeone y sus futbolistas que habló de que se podía perder, pero no se podía dar esa imagen, que el Atlético de Madrid no es eso, que es competir. Y es evidente que luego necesitas resultados para que te... Yo creo que al final lo importante es que ganas dos o tres partidos seguidos, y eso te da confianza y refuerza el mensaje. Y ahora es un equipo que se lo cree. Yo por ejemplo, yo lo personalizo mucho en Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul era un futbolista,
sí, eso te iba
que,
a decir,
que tú a los dos minutos ya le sabías si hoy era pulgar hacia arriba o era pulgar hacia abajo. Porque además no lo disimulaba. Hace dos semanas decía el Cholo en rueda de prensa, el cambio de Rodrigo de Paul, que ahora no elige el escenario, que antes sabía cuándo quería jugar o cuándo no quería jugar. Y ahora tú le ves hoy el minuto 90 apretando, presionando el primero, que claro, es evidente que algo ha pasado en ese vestuario, estoy contigo, en el que se lo creen y que todos han decidido que hay que tirar en una dirección y que es esta.
Y hay algo importante sobre lo que decía Santi, no hay ovejas negras en el vestuario. Lo digo porque en el pasado sí que había... digamos, rencillas, o había diferencias, o había separaciones, por ejemplo, en la época de Joao.
Joao Félix, estaba bueno, claro que iba por Joao
no,
Félix.
No, es que, bueno, es que había un clan.
El año pasado no estaba, ¿eh?
No, pero el anterior, cuando el equipo estaba un poco medio dividido en el vestuario, había problemas, rencillas con Joao, con Felipe, con Lodi, con Cuña, cuando estaba Cuña. Luego, a partir de ahí, el equipo fue mejorando, se fue reciclando. Es verdad que hay muchos argentinos que se entienden bastante bien, pero se han integrado bien los que han llegado, sobre todo ahora, en el vestuario, el entendimiento Griezmann, Julián Álvarez, como De Paul está bastante más integrado con los españoles. Digamos que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene un vestuario muy sano. Y eso se nota porque sí, en el entrenador...
Yo creo que es la gran diferencia. Yo creo que los dos vestuarios más sanos que hay son el del Barça y el del Atlético, con uno más hecho, que es el del Atlético, con jugadores de más cuajo.
Pero el del Madrid no es especialmente poco sano, ¿eh?
No.
Yo creo que el del Madrid
tiene más estrellas.
Tiene más egos.
Sí, pero no es...
Yo creo que en el del Atlético no hay tantos egos. Y en el del Barça no hay ningún ego. Aparte de Lewandowski, no hay ningún ego.
Hay muchos jugadores que asumen bien su papel. Pienso en Correa, pienso, por ejemplo, sí, ahora en Molina.
Que si
está
hay alguien que tiene que ser suplente, es suplente.
Sorloth no levanta la voz y de momento no, está viendo que es alternativa.
Y sobre todo, Santi, que hay un entrenador que si ve que para ganar el partido tiene que retirar a Julián, que ha costado 75 kilos, lo retira. Si hoy ha quitado a Griezmann porque veía que no, que venía de ser el mejor los últimos partidos y que veía que necesitaba otra cosa el equipo, lo ha quitado y al poco vino el gol, lo quita. Quiero decir, que no se casa con nadie. Él lo ha puesto ayer en la previa y hoy lo ha vuelto a decir después del partido, que el ejemplo es Coque. Coque seguramente es el jugador más importante.
Exacto.
En estos 13 años que le ha dado cosa... Y sabe, dice, y él es el que mejor me conoce, y sabe que no me caso con nadie, y si ahora necesito que salga y me dé 20 minutos de calidad como me da, o 30 minutos, o otro día le pido que vuelva a ser titular, lo va a hacer, y yo creo que esa es la clave.
5 partidos suplente de los últimos 6, y el único que fue titular fue la Copa del Rey, que era la rotación, por tanto él entraba como titular porque los titulares estaban descansando.
Me llama la atención esto, no sabía cómo hilar el siguiente tema, y el tema de los egos en el vestuario y de los entrenadores, lo decía antes Bruno, así que al principio del programa, a mí me sorprende muchísimo lo del Manchester City.
O sea, Guardiola.
No lo vi venir por ningún lado.
Sí. 8 derrotas de los últimos 11 partidos.
El equipo que mejor jugaba de Europa, una cosa clara, un entrenador genial como es Guardiola… Y que ya no sea capaz de ganar un partido, lo digo desde la absoluta ignorancia de qué le está pasando a un equipo de ser el mejor a no ganar nunca.
Porque Bruno, hoy cómo ha jugado el City.
A ver.
Hoy ha perdido, el City,
sí, por
si
1-2.
La gente no lo sabe, 1-2, iba ganando 1-0, en el minuto 88 le ha empatado el United con un gol de penalti, un penalti tonto, y un minuto y medio después el 1-2 y el City ha vuelto a perder.
Para mí no ha jugado bien hoy, es más, para mí jugó mejor contra la Juve que hoy, a pesar de que cayó 2-0 y la Juve me parece peor equipo que el Manchester United. Lo ha tenido más o menos controlado el partido de hoy, pero es que hay que contar cómo ha perdido el partido de hoy. En el 87...
¿Nivel Feyenoord?
Pues más o menos ese nivel, porque el Feyenoord le empata un
3-0,
un 3-0 en Champions... En 15
minutos
más o menos. Pues hoy, en 3 minutos, el Manchester United le ha marcado 2 goles cuando el partido estaba prácticamente controlado. Un pase atrás de Mateus Nunes que la pilla Diallo, y no contento con dar ese mal pase, Mateus Nunes le hace penalti a Diallo después para acabarlo de arreglar. Y está horrible defendida también la acción del 1-2 en la que Guardiol quiere despejar un balón de espuela, de tacón. Es que le pasan cosas que como dice Antón, yo no esperaba, sí, ni espero nunca de un equipo de élite. O sea,
pero Bruno, se hablaba de la baja de Rodri, que evidentemente es el mejor jugador del mundo,
clave,
el Balón de Oro,
sí.
Y es clave, pero yo creo que no puede ser tan clave como para que te caigas
no es lo 10, único.
11 partidos seguidos.
No es lo único, pero sí. Con Rodri no pierdes estos 8 partidos. Los 8 no los pierdes, eso segurísimo.
Vámonos a Inglaterra para ver qué se dice ahí de este City y de Guardiola. Pablo Montaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches.
¿Qué dicen? ¿Sorprende por ahí tanto como aquí?
Pues sorprende mucho, y yo creo que también la mejor manera de definir, y lo que ha estado contando Bruno de cómo se ha dado esa derrota del Manchester City, es que este equipo, este vigente campeón de la Premier y gran favorito para todas las competiciones siempre, ahora mismo se ha convertido en un equipo con mandíbula de cristal, que al primer fallo se va a la lona y que jugadores acostumbrados a ganar en cuanto se ven con la posibilidad de perder otra vez, porque como decís, son 8 derrotas y una victoria en los últimos 11 partidos y 25 goles encajados, pues al primer fallo les tiemblan las piernas y pasa lo de hoy. Comentabais sobre Guardiola, el cómo lo está llevando, porque su reacción, al que por cierto Guardiola le venían de dedicar un tifo en la grada con un mensaje en catalán diciendo más que un entrenador, y ha acabado pues perdiendo el partido en ese pequeño homenaje que le hacían. La reacción del propio Guardiola a los fallos que han tenido sus jugadores era tremenda, llevándose las manos a la cabeza, y en rueda de prensa después pues le han preguntado que qué le pasa por la cabeza cuando ve lo que está ocurriendo en el campo. Dice Guardiola que tenemos que seguir adelante, pero soy el jefe del entrenador y no soy lo suficientemente bueno, tan simple como eso. Tengo que encontrar la manera de comunicarles y hacerles ver cómo tienen que jugar, pero no soy lo suficientemente bueno. Pasan las semanas y parece que Pep sigue sin dar con la tecla y encontrar una solución a esta crisis sin precedentes, porque nunca antes había visto el City en algo así. En apenas 16 jornadas ha perdido ya 5 partidos de Premier y la temporada pasada solo perdió 3 en toda la temporada pasada. Pero es que no es solo Guardiola el que no es capaz de transmitir a sus jugadores, o eso parece lo que necesitan, sino que ya los propios jugadores del Manchester City, muchos de ellos capitanes generales, empiezan a alzar la voz y decir que, oye, esto que está pasando no es normal, y hablan abiertamente de errores infantiles. Y otro comentario, otras palabras que íbamos a escuchar ahora son Bernardo Silva, que os decía, porque ha sido especialmente crítico con sus compañeros en Sky Sports después de esta dura y fatídica derrota en el derbi ante el Manchester United.
No, we totally deserved what happened.
Dice Bernardo que nos merecimos lo que pasó. A este nivel, si hubiera pasado en uno o dos partidos, puedes decir que, bueno, que estás teniendo mala suerte. Pero si son 10 partidos, no se trata de eso. Si en el minuto 87 de un partido estás ganando 1-0, tienes un córner a favor y el balón termina en tu portero con un penalti en contra, amigo, si cometes este tipo de decisiones estúpidas, cuando solo te quedan 4 o 3 minutos, merecemos pagar por ello. Dice Bernardo Silva que hoy jugamos los últimos minutos como jugadores sub-15 y lo pagamos caro.
Y menos mal, Gallego, que tiene Guardiola y el City la Champions en enero. Si la tienen esta semana y la que viene, pues imagínate.
Bueno, yo creo que estamos hablando de una situación especial. Indudablemente a todos se nos escapa todo lo que ha pasado en el City para llegar a este nivel. Algunos fichajes han sido erróneos, eso está claro. Pero yo digo que es una situación extraordinaria porque en cualquier equipo de superélite, una racha como la que ha tenido Guardiola, bueno, en España, por ejemplo, en el Real Madrid, no seguiría, no hubiera cambiado de entrenador. Es que hubiera cambiado de entrenador. 10 derrotas en un super equipo es algo impensable. Al borde de la eliminación ha llegado a estar en la Champions, que todavía no la tiene, pero es que esa distancia con el Liverpool increíble le hubiera costado la destitución. Pero hay que reconocer que Guardiola tiene allí un estatus que se lo ha ganado y un rango y demás, pero yo no sé hasta cuándo lo van a aguantar. No sé hasta cuándo lo van a aguantar.
Lo aguantarán absolutamente.
Si se queda fuera de la Champions.
Ahora mismo está quinto.
Acaba de renovar.
Sí, aunque se quede fuera de la Champions. Sí, sí. O sea, es decir, Guardiola fue a entrenar al Villarreal de la Premier y ha ganado 4 ligas seguidas y 6 en 8 años. O sea, ni se lo podían imaginar.
Bueno, hombre, tampoco al Villarreal de la Premier.
Sí, pero escucha.
Al Villarreal con dinero, pero al Villarreal, sí.
No era ninguno de los primeros equipos.
Pero que el City ya había ganado la Premier antes de que llegara Guardiola allí, hombre.
Sí. Ya, pero escucha, pero luego el Villarreal de la Champions ha fichado un arsenal de jugadores. El Villarreal de la Premier
ha fichado un Manchester United también y no han tenido este dominio.
Pero que el Real Madrid ha ganado 3 Champions y...
Pero es que el City no es el United, el City es el...
Si Ancelotti pierde 10 partidos de liga y está en la Champions a borde de la eliminación, está fuera.
Pero... Ese estatus lo tiene Guardiola y no lo tiene nadie más en el mundo.
Y no lo va a tener nadie más.
Claro, es que no hay ningún otro entrenador, ni Luis Enrique, nadie absolutamente.
Cultura de la Premier...
No, la cultura de la Premier se los han cargado ya en los últimos años.
Sí, pero en el City igual sigue siendo un bastante... No es la de...
En el City, porque
está Guardiola. El City y el Liverpool son diferentes.
En el City porque está Guardiola.
Siendo verdad lo que dices, sí. Gallego, hoy se ha producido la destitución de Gary O'Neill del Wolverhampton y es la segunda... en todo lo que llevamos de Premier, que ya nos gustaría en España.
Lo que está claro es que Guardiola está ante una situación insólita en su carrera. Nunca antes se había encontrado con situación tan difícil.
Lo tuviera, porque esto es lo que pasa. Lo que
les pasa a los entrenadores normales.
Que lo que no era normal.
Claro,
era
es
lo
que
de
la
antes.
Carrera de Guardiola es una anomalía. Es el único entrenador al que nunca han echado de un club.
Sí, sí.
O de los pocos en la historia, porque siempre ha escogido dónde irse, pero la situación es delicada. 8 derrotas en 11 partidos es grave. La situación es grave.
Grave, sí, sí.
No, la situación es grave, pero yo creo que no corre ningún peligro. Es decir, no tiene... La cultura de... Y él como... Él es casi el presidente, el portavoz, el entrenador, el...
Aguántame un segundo, que tenemos que tirar la publi y aguantar, que a la vuelta hablamos de lo que le ha pasado al Betis en Villarreal, que ha ganado, pero siguen quejándose del arbitraje hoy en el Madrigal. Hoy ha ganado el Betis en Villarreal, ha ganado el partido, pero se han quejado mucho del arbitraje por la expulsión del Chimi Ávila. Tanto se han quejado que el presidente del Betis, Ángel Haro, ha dicho lo siguiente en la radio del club.
Sinceramente, ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos. Ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión. Es cuanto menos, ya digo, grotesco. Que el error arbitral es parte de su trabajo, pero esto, más que un error grave, es una grosería y un insulto a todo el betisismo. Sinceramente, es como lo vemos. Es injustificable lo que le ha pasado al Betis hoy, y no es la primera vez. Pero también, sinceramente, confío en la diligencia del CTA para que actúe como debido ante situaciones como la que se han producido en esta tarde.
Hola, Florencio Ordóñez, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Meana, Canallas, buenas noches.
Expliquemos la jugada primero, porque la jugada es polémica porque Chimi Ávila lanza la pierna, pero no termina de darle con la suficiente fuerza como para derribarle, ¿no? ¿Lo explicamos así o cómo lo dirías tú?
Sí, intenta derribarlo, intenta que Alex Baena no siga hacia adelante. La entrada no es por detrás, aunque es verdad que no tiene ninguna opción de llegar a la pelota. Y luego es verdad que levanta la otra pierna, pero no termina de darle. Bueno, yo creo que es una acción de tarjeta amarilla clara, pero nunca de tarjeta roja, ¿no? Y eso es lo que ha provocado la indignación en el Betis, ¿no? Porque acababa de marcar Vitor Roque el 0-1 y, claro, el partido con uno menos se complicaba muchísimo. Lo que pasa es que el Betis luego pudo aguantar y al final acabó ganando 1-2 el partido. Y yo creo que esa aparición pública del presidente ganando el partido... ante la indignación que había, resulta positiva, porque si no se encuentra o se puede creer todo el mundo que lo hace el Betis por la pataleta de no ganar el partido, pero lo ha hecho ganando el encuentro, ¿no? Y como viene ya lloviendo sobre mojado, hoy el Betis ha decidido salir y decir lo que ha dicho y hemos escuchado ahora mismo del presidente Ángel Haro.
Iturralde González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú esto lo calificas un error?
Un error de apreciación. Al final es una cuestión de criterio. Para mí no es roja, ¿eh? En ningún momento para mí no es roja. Para mí es amonestación porque por la entrada en sí y porque corta un ataque prometedor. Perfecto, amarilla. Pero el árbitro habrá considerado y el árbitro del VAR habrá considerado lo que habéis estado explicando. Y habéis dicho vosotros, ¿eh? No lo he dicho yo, que con la pierna derecha lo intenta pegar una patada, lo intenta zancadillar. Vale, pues el reglamento puro y duro te dice que dar una patada o intentarlo es roja. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Dar una patada o intentarlo. Por lo tanto...
Pero tú decías en Carrusel con Garrido que nada.
Diciendo para mí que no. Diciendo pues para mí que es amarilla.
Es roja clarísima.
¿Para quién?
Para mí es roja clarísima. He visto
para
la
mí
jugada
también puede serlo.
15 veces y me parece roja clarísima.
Por eso te digo, peligrosa, que al final es de criterio.
Peligrosísima, a destiempo, sin capacidad de jugar el balón... impacta en el tobillo, indudablemente no le lesiona porque el tobillo está en el aire, porque si se lo pilla abajo es que vamos, va
pero
a darle,
es que le impacta
en el tobillo, que he visto la jugada 7 veces y le impacta en el tobillo, no. Baena, el tobillo izquierdo de Baena es golpeado por el pie del Chimi. Y el Chimi
pero
se tira desde muy atrás. Para mí es roja, clarísimo.
Ya, pero en una zancadilla no le da un golpe con los tacos lateral ni nada por el estilo. Yo
que
creo,
no,
sinceramente...
Que no lo ha visto la jugada.
Yo, hombre, lo he visto. No, no sé qué veces como tú. A lo mejor la he visto seis, Gallego, pero la he visto. No voy a opinar de algo que no he visto.
Por favor, que suba la imagen.
Mira,
que te da el carrusel.
Voy a pasarlo.
Por contar la jugada entera, es una zancadilla. Es una zancadilla, o sea, es una patada lateral... pero es que
con
luego,
el pie súper arriba, con el pie
bastante arriba, y luego el chico hace un intento de pegar una patada luego por detrás. Quiero decir,
No,
la estoy viendo ahora mismo.
A ver, para Gallego es roja, para Bruno.
Para mí es amarilla, pero no pasa. O sea, no es, me parece ningún escándalo.
Vale,
no
es un escándalo grave. Como yo. Bruno igual que yo. Vale,
para mí no es roja.
Pero en cualquier caso, no es un poco exagerado salir a hablar el presidente, el entrenador, después de una jugada así.
Ahí está. O sea.
Pero es lo que nos viene ahora la segunda parte de la segunda vuelta, ¿eh?
Bueno, pero es que llueva sobre mojado no tiene que ver
Gallego,
con que Chimi Ávila
se le haya ido
la cabeza y haya intentado pegarle una patada a uno en el centro del campo porque se iba.
Pero para mí,
eso no tiene que ver con
la
que
imagen que manda Gallego, que la estamos viendo ahora. Para mí la imagen que manda Gallego es un poco, no voy a decir trampa, pero la imagen en movimiento es más light que el frame que estamos viendo.
La imagen en movimiento que la estoy viendo.
No me refiero, a que el presidente del Betis sale a hablar porque son varias acciones ya de VAR principalmente, porque el Betis está más indignado porque no entra el VAR que por la decisión del árbitro Cuadra Fernández de expulsar al Chimi Ávila. Para mí, por cierto, es una acción típica de final de partido cuando se te va un contrario y tú sin poder llegar a la pelota intentas zancadillearlo.
Lo que dice Florencio
una cosa,
para mí
respetando
la clave.
Todos los criterios,
Talavera y Iturralde.
El VAR vino para dos cosas claras, obvias y manifiestas. Si aquí estamos seis y dos dicen que es roja clara y cuatro dicen que amarilla, y dos o uno
no,
dice
no, que
amarilla,
lo que no puede
amarilla,
ser, lo que no
duda,
puede ser es que cuadra,
que puede
lo que
ser
no
roja,
puede ser que cuadra,
entonces no puede ser una
lo que no
ocasión
puede ser es que cuadra,
donde entre el VAR.
Sí, lo que no puede ser, no, hombre, no, tiene que entrar el VAR porque no es roja, primero, y segundo.
Pero no es roja para ti, para Gallego, y segundo,
Cuadra le explica a Mar Bartra una jugada que no ha sucedido, que ha sido rápida y que él cree una. ¿Cómo no? Entonces, una vez
no,
que.
Pero que no tiene nada que ver porque el VAR y el árbitro del campo no están comunicados.
Pero si explica,
y tú
si
lo que no puedes que hablar, que yo soy. A ver, está la que yo estoy contigo, que para mí es amarilla, pero que yo no tengo la verdad absoluta. Si Gallego ve en esa entrada dar o intentar dar una patada.
No.
Hombre, es roja para él.
Porque yo creo
y entonces
que
se lo
pasa...
tendrás que respetar también. No, pero también se lo tendrás que respetar.
Pero,
por lo tanto,
Gallego,
si el del VAR,
no,
si el del VAR ha pensado
todo,
lo mismo que Gallego.
Pero yo creo que Gallego, al igual que Cuadra Fernández.
Al final la culpa va a ser de Gallego,
está,
¿eh?
Está arbitrando. Con los antecedentes del Chimi. Y yo creo que hoy, si es
no,
otro
eso,
futbolista
eso
que
es
no es el Chimi, no se va a la calle. Ya
no.
Está así.
Pero es que eso. A ver, entonces, por ejemplo, a ver. El fin de semana pasado, Chimi contra el Barcelona hizo de 5 acciones 3 de amarilla y no le amonestaron. Entonces,
claro,
tu teoría
pregunto,
de que
tú,
le expulsan porque es Chimi Ávila, ¿por qué no le amonestan el
no,
domingo
pero,
pasado cuando
Iturralde,
hace 5 entradas de amarilla?
Por
Negreira. Pero Iturralde, pero sí puede ser que le condicione.
Vale.
No, pero déjame preguntar, Iturralde, pero sí puede ser que al árbitro le condicione el haber visto estas jugadas con el Chimi Ávila el día del Barça, que no le enseñaron ninguna amarilla, para después ahora enseñarle esta. Es decir,
no, que no es el mismo árbitro, que no, que
sí, pero ve las imágenes,
que
¿no?
Toma,
pero lo ve.
Pero que toma,
es que lo del Chimi Ávila con el Barça, no sé si en el resto de España ha pasado, pero aquí en Cataluña en circula imágenes del Chimi Ávila con jugadores del Barça que iba a degüello. No sé si
pero,
eso le llega
sí,
a la árbitra.
El Chimi Ávila es un jugador que acostumbra a hacer entradas inconscientes y esta es una más de ellas.
Yo creo que además hay una cosa que
un árbitro tiene que decidir las acciones, sea quien sea, y no tiene que pensar si Chimi Ávila haya hecho otras en otro partido. Que se haya equivocado un árbitro en otro partido será el problema del otro árbitro.
Sobre la mesa.
Yo quería preguntarle una cosa a Eduardo, que es después de que acabe la jornada, se revisan todas las jugadas y hay un informe.
Sí, claro.
¿Les llega a todos los árbitros?
Sí, porque hacen un debriefing que se llama el viernes ponen todo el tipo de jugadas, las que se han equivocado y las que han acertado. Y mañana Cuadra Fernández tendrá que hacer un informe de cómo ha arbitrado él, viendo otra vez el partido. Y cuando dicen que tendrá que tomar decisiones, que lo ha dicho el presidente, el señor Aro, al comité, el comité ya tomó decisiones hace 3 años cuando bajó a Cuadra Fernández de primera a segunda división.
Vale, entonces
pero yo, tú, lo yo, que yo te pregunto, espera, un momento.
No, perdón, pero me he equivocado yo. Fue al Cantabro, que le bajaron a segunda y luego lo han subido este año.
Lo que te quiero preguntar, entonces, es que si hay esto, hay predisposiciones y decir, ostras, es que no sé quién, por no llamar a Chimi Ávila, se pasó el otro día, cuidado con este.
Entonces, pero si empezamos a pensar mal, podemos pensar mal de todo el mundo.
No, eso no es pensar mal, te lo estoy preguntando.
Técnico, no, pero si el comité técnico de árbitros te pone jugadas donde tú has fallado, no te las pone como para decir, y el próximo domingo tienes todos los árbitros, todos ven el mismo jugador. Te lo pone para que no vuelva a pasar ese tipo de acción.
Pero vamos a ver, si es que esto es muy sencillo. El Chimi Ávila ha intentado cortar un contragolpe. Si lo hubiera cortado agarrando al jugador, hubiera sido amarilla. Pero es que es una entrada peligrosa por detrás. Es roja y se acabó.
Yo creo que no es por detrás.
Pero bueno, si es lateral, si es una
falta. Es lateral.
No llega el balón.
Está mal redactada el acta, ¿eh?
No llega el balón de ninguna de las maneras. Y si miráis la entrada, no es una zancadilla, porque una zancadilla vas al balón abajo.
Y aquí
no vas al balón. Aquí llevas el pie
del Chimi Ávila para trabar al jugador.
Sabéis que yo he dicho que para mí es amonestación y que el VAR le tendría que haber llamado, para mí. Pero para que veáis que no hay verdades absolutas, lo que está comentando ahora Gallego está bien, tiene un criterio y está bien estructurado. Y como es una cuestión de criterio, le tendrás que aceptar el criterio de Gallego, de que para él es una patada, de que no tiene intención de jugar el balón. Y el reglamento te habla de dar o intentar dar una patada. Y lo que ha dicho Bruno también es que cuando está en el suelo, levanta la pierna derecha, que es igual lo que ha podido llamar.
Pues yo aquí me pongo siempre en contra de Iturralde, en el buen sentido radiofónico de la palabra. Yo creo que es para quejarse. Yo entiendo al presidente del Betis. Yo entiendo que el Valladolid se queje de lo del otro día, de la tasa, perfectamente. Creo que no son conscientes de lo que se juegan los equipos. Que ganan mucha pasta y tienen un VAR que puede llamar.
El presidente del Betis lo que tiene que hacer es el fin de semana pasado decir a mi jugador Chimi Ávila lo tiene que expulsar hoy dos veces. Porque le ha hecho entradas a jugadores del Barça como para expulsarlo dos veces. Porque ha hecho 4 entradas que merecían amarilla.
Yo creo que lo que tienen que hacer es, como dice Pellegrini, llamarle hoy. Ven a ver esta jugada.
Los árbitros, Antón, ya sé que siempre estás en contra mí en estos temas, pero lo que ha dicho Pellegrini es no conocer el reglamento. El VAR llama cuando
hacen
hay un
quieren.
Error claro, obvio y manifiesto. Para el del VAR no es un error claro, obvio y manifiesto.
Tiene que haber una responsabilidad de que lo vea, que Cuadra vea lo que ha hecho.
Y la otra es que Pellegrini, en rueda de prensa, dice: es que para mí tiene todas las acciones que sean, todas. Los penaltis y expulsiones tienen que ir al árbitro.
Porque no se fían de los de arriba.
Ha tardado 5 años.
Florencio.
Bruno, y los goles también hay que revisarlos. Entonces los partidos van a durar. Florencio, cerramos.
Pero ¿cómo se va a fiar Antón si hoy le está explicando a Mar Bartra una jugada que no se ha producido?
Dos cosas simplemente.
Cuidado. A ver, aquí hay perspectivas y al árbitro le está explicando lo que él ha visto, que no es lo cierto. El árbitro le está explicando a Bartra lo que él ha visto en el campo, que lo más seguro que después de ver las imágenes no se ven. Lo mismo que tú dijiste una vez que
pues
había sido gol cuando el balón había entrado por fuera.
Que no,
porque tú has dicho, y es un tema de perspectivas, y tú has cantado un gol cuando no ha entrado.
No vas a tener más razón porque grites. Vale, ya lo has explicado. Ya ha quedado claro que me equivoqué y canté un gol que no fue. Dicho lo cual, yo no perjudico a nadie. Y Cuadra Fernández y el VAR hoy han perjudicado gravemente al Betis, que no ha sido en el marcador, pero sí expulsando
para
al jugador.
Para mí no, porque era roja.
Le ha explicado a Bartra, porque a él le ha explicado
Florencio
a Bartra una cosa
Cerramos.
Que no ha sucedido.
Sí, no, no. Simplemente.
Florencio y Cerramos.
Él ha explicado una cosa que desde su perspectiva en el campo ha sucedido.
Florencio y Cerramos,
desde su perspectiva en el campo ha sucedido.
No, es imposible.
Déjalos que sigan.
Cuando digo que llueve sobre mojado es porque en el Betis se quejan.
Vámonos,
en el VAR,
yo, Antón.
Estaba hoy Pizarro Gómez.
Sí.
Y Pizarro Gómez estuvo el día del derbi, que el Betis se quejó de no haber ido o avisado al árbitro para revisar aquella acción de penalti. Y o aquel gol, el primero que marcó el Celta en el Villamarín, que esto lo hemos consensuado todos, debió haber llamado también Pizarro Gómez al árbitro principal, que era Ortiz Arias. Por eso digo yo que llueve sobre mojado y por eso el Betis habla. Y respecto a la jugada en sí, que para mí es clara amarilla porque es una zancadilla, yo no veo que sea una entrada violenta, simplemente entra para intentar derribar al futbolista y que progrese, que el criterio de Cuadra Fernández es distinto con los equipos grandes y con los equipos que no son tan grandes, ¿no? Porque la facilidad con la que ha sacado hoy la tarjeta roja al Chimi Ávila.
Si fuera con los equipos grandes, Chimi Ávila hubiera sido expulsado en el Camp Nou.
Lo tenemos que dejar aquí, que tenemos un prota esperando y nos pilla la.
Con lo divertido que está.
La publicidad. Sí, entra el prota siempre, sí. No,
pero que sigan Itu y Talavera por línea interna.
Siguen por ser más y por la FM. Un abrazo para todos.
No, pero es verdad, Antón, que hasta ahora hemos visto un ejemplo claro de que la polémica vende, porque claro, estaba todo el mundo medio aletargado y ha sido hablar de la tarjeta roja al Chimi Ávila y
se han despertado.
Empezó a gritar todo Dios, se ha despertado el mundo.
Hasta aquí el Sanedrín Canalla. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos menos Patala.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Hasta luego.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
A esta hora hacemos siempre la llamada líder, que es el Racing en segunda, que ha perdido hoy ante el Huesca de Antonio Hidalgo. Hola, Antonio, entrenador. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bien sabe ganar en segunda siempre, pero cuando vas al campo del líder es tan complicado y ganas, imagino que el viaje de vuelta es mejor todavía.
Además, de verdad, la verdad que nosotros llevamos hace poco una racha complicada de 8 jornadas sin ganar y luego después de estas 3 victorias y venir con una confianza grande al Sardinero, sobre todo con un equipo que te pone las cosas muy difíciles. Estamos contentos, tenemos una cifra importante ahora de puntos, pero ahora queremos más.
El partido ha sido difícil porque jugar contra el Racing es muy complicado. Habéis sabido marcar y luego sufrir porque el Racing ha tenido hasta el final ese hambre de llevarse el partido.
Sí, nosotros hemos planteado un partido muy serio. Sabíamos que teníamos que cerrar mucho por dentro porque es un equipo que te acumula mucha gente en esa zona. Hemos resistido muy bien hasta el gol. Después, una vez que nos hemos puesto por delante, pues ellos te achuchan, te meten en tu campo y han tenido sus ocasiones, es cierto, ¿no? Dani Jiménez, el portero, nos ha mantenido en el partido, una victoria muy importante y es muy difícil no venir al Sardinero y que no te hagan ocasiones. Hemos sufrido, hemos sabido hacerlo y contento por estos 3 puntos.
Pero de hecho, Antonio, para mí le da más valor al triunfo del Huesca porque ha sido ante un buen Racing. O sea, no ha sido un partido desastroso del Racing. El Racing ha jugado su partido, lo que le habéis dejado y lo que ha podido, pero que no ha sido para nada una mala imagen del líder, sino que le habéis conseguido aguantar un 0-1 cuando ellos apretaban en su campo.
Sí, sobre todo hasta el 70, ¿no? Cuando nosotros nos hemos puesto por delante. Yo creo que hasta ahí nosotros teníamos el partido donde queríamos. Cierto es que en alguna ocasión ellos también te achuchaban, pero teníamos el partido donde queríamos, nos hemos sido capaces de ponernos por delante y a partir de ahí, bueno, pues te empiezan a faltar piernas, ellos acumulan mucha gente. Han tenido 2 o 3 ocasiones de gol. Nosotros también hemos tenido la nuestra a la contra, pero contento por el partido porque es lo que tú dices, ¿no? Ante un gran Racing que te exige muchísimo.
Y la última, ¿cómo ha cambiado? Lo decías tú, de esta segunda que de repente una mala racha parece que te aleja del objetivo y ahora estáis en esa época buena en la que el Huesca prácticamente le sale todo.
Sí, sobre todo sabiendo quién somos y de dónde venimos, ¿no? Son momentos delicados en el club y sabemos que tenemos que sufrir muchísimo. El año pasado pues conseguimos la salvación faltando 2 jornadas y sabíamos que este grupo pues siempre lo da todo y ahora pues tenemos 29 puntos que nos acercan muchísimo a esos 50 que supuestamente te dan la salvación.
Sabes que este Carrusel Canalla es muy de Antonio Hidalgo, así que enhorabuena por la victoria y si no hablamos antes, feliz Navidad y que tengas un gran 2025.
Igualmente, un abrazo grande, Antonio.
Un abrazo, Antonio. Chao, buenas noches.
Un abrazo.
Pues Antón, como siempre, con la buena música de Marea.
Nos marchamos.
Nos despedimos. Que vaya muy bien.
Un abrazo. Llega bien a
voy
casa.
Voy tirando para casa, ¿eh?
Tira,
voy
tira. Casa. Vete por la sombra. Chao.
Está vacía, vacía la montaña de Montjuïc.
Hasta luego. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com